Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio vamos a analizar algo que en este siglo XXI nos afecta de manera increíble. ¿Nos hace daño la información? A nivel personal, a nivel de la vida cotidiana, ¿demasiada información nos está causando daño? Y a nivel político institucional, a nivel de la gobernabilidad, el interrogante es, ¿está fortaleciendo o está debilitando la democracia? Vamos a dedicarnos a referir estos dos temas que son muy importantes en la vida cotidiana y en el funcionamiento de la gobernabilidad política en este siglo XXI. Vamos primero con el aspecto individual o personal. Hace muchos años se consideraba que la información era un recurso escaso. Hoy ya no lo es, es un recurso abundante. Estamos recibiendo información todo el día, desde la mañana a la noche, básicamente con el celular, con las distintas redes sociales. Es notable cómo todas las personas están desde la mañana recibiendo datos en Instagram, en TikTok, en mails, en información a través de los canales de televisión, todo el día, desde la mañana a la noche. Además, esa información que dejó de ser escasa para ser excesiva, también tiene otro dato importante. La información en otros tiempos era considerada un elemento básico para tomar decisiones. Pero ahora la información normalmente no nos ayuda a tomar decisiones, nos genera dudas. En realidad no tomamos decisiones por el exceso de información. Entonces una persona que recibe exceso de información duda, tiene que tomar una decisión y recibe información en un sentido, en otro sentido, y se abren una gran cantidad de variables y entonces no toma ninguna decisión. Entonces son dos datos novedosos que no ocurrían, el exceso de información y la calidad de la información, que por ser excesiva no nos ayuda a decidir sino a dudar. Ahora bien, hay otros elementos también que se agregan, que es la información antes se consideraba verdadera. Ahora no estamos seguros de cuál es la información verdadera, porque hay mucha información falsa. Por ejemplo, vemos fotografías, vemos videos y ya no distinguimos claramente si son reales o no. Por ejemplo, en las escuelas han circulado fotos de niños o de niñas afectando su intimidad. Hay información que parece abrumadora, mayoritaria en un sentido. Esto ocurre mucho en las elecciones, en la política. Todo el mundo opina lo mismo, pero en realidad no es cierto. Son orientaciones que hacen los algoritmos. También a veces nos parece que hay personas que son muy desprestigiadas o no son desprestigiadas, pero en realidad son las redes, es decir, no es la realidad. Hace muy poco vimos, por ejemplo, una foto de una jueza sentada conversando con una persona que ella estaba investigando. Claro, un gran escándalo, pero en realidad era una foto fraguada y es muy fácil hoy que eso ocurra. Entonces, no sabemos distinguir cuál es la información verdadera y la información falsa. Esto plantea un problema cada vez más duro porque, por ejemplo, cuando se creó la imprenta, surgió el problema de que todo el mundo podía hacer moneda, billetes con la imprenta, falsos. Entonces hubo un gran esfuerzo en el Estado, en los distintos estados nacionales, para distinguir la moneda que era legítima de aquella que es ilegítima. Pero ahora tenemos tal exceso de información cuya veracidad no sabemos de qué manera controlar, que empieza a tener el efecto contrario, es decir, la información se neutraliza a sí mismo. Porque muchas veces estamos asustados porque sale mucha información acerca de nosotros mismos, agrediéndonos, provocándonos un daño moral, un daño psíquico. Pero en realidad, cuando uno sale de ese núcleo, de ese circuito cerrado, ve que no tiene tanta importancia porque ya nadie sabe, en primer lugar, si es cierto o no es cierto. Y por el otro lado, porque es tanta la información y tan acelerada que lo que pasa a la mañana a la tarde se olvida. Es un poco aquella afirmación que decía Borges, ¿no? El diario es información producida para ser olvidada en el día, por eso se llama diario, ¿eh? Es decir, la información está pensada para ser olvidada. Estamos recibiendo mucha información, tampoco deberíamos preocuparnos tanto. Y otro dato interesante es el que dice Harari, ¿no? Dice, la información ya no la buscamos, nos aparece. En lugar de buscar la verdad, googleamos. Y la verdad es lo que aparece en los primeros resultados de la búsqueda de Google. Es interesante esto, porque también esta noción de verdad estadística está cuestionada. No sabemos en realidad si lo que dice Google es o no es, o es una información pagada y por eso aparece primero. Y después tenemos información peligrosa, porque aparecen información sobre armas, sobre juegos. Esto tiene mucho que ver con los adolescentes. Entonces, la calificación de la información que estamos viendo ahora en este siglo XXI es bien diferente de lo que ocurría en el pasado. Reitero, es una información excesiva, es una información que no nos ayuda para dar certeza en las decisiones, sino que muchas veces nos confunde y nos genera dudas. Es una información cuya veracidad no conocemos y no tenemos tampoco manera de comprobarlo. Es una información que puede llegar a ser peligrosa en muchos casos y es una información que se neutraliza a sí misma. Es decir, a veces nos agrede, pero si nosotros tuviéramos realmente una concepción de cómo funciona la información, no nos preocuparíamos tanto. Entonces, hecho este diagnóstico, veamos los efectos sobre la psicología humana. Casi todos los que están tratando este tema dicen que el efecto psicológico del exceso de información es el cansancio. Tal vez el libro en los últimos tiempos que más se ha difundido es el Byung-Chul Han, que escribió La Sociedad del Cansancio. ¿Qué dice él? Bueno, que vivimos cansados por agotamiento del yo. El yo se agota, dice. ¿Por qué? Y porque todo el día recibimos proyectos, iniciativas, motivaciones. Demasiada información superficial conduce a un estado de vigilancia permanente. Uno está pendiente todo el día de todo tipo de noticias irrelevantes. Y al mismo tiempo, esas noticias nos crean una persona ideal y entonces estamos todo el tiempo luchando por alcanzar ese ideal permanente de hacer cosas todo el tiempo sin parar y entonces nos agotamos. Es una sociedad del rendimiento, es una sociedad de la autoexplotación. Esto de plantearnos todo el día nuevos proyectos, estamos explotándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque recibimos información. Un día aparece que, bueno, hay una persona que adelgazó porque hizo tal trabajo y, bueno, hay que hacerlo. Otra persona tuvo éxito en sus negocios y entonces hay que seguir ese modelo. Todo el tiempo aparece información en un sentido o en otro sentido que nos produce un ideal aspiracional y entonces estamos haciendo, sin saber muy bien para qué. Y tenemos todos un juez interno que nos observa. Entonces este juez interno, que es el inconsciente, nos juzga, nos juzga. Entonces, ¿qué dice Bayul Chun Han? Bueno, nos explotamos a nosotros mismos hasta quemarnos del todo. Es una sociedad del rendimiento, pero del rendimiento no que nos exige otra persona, que eso también existe en el trabajo, por ejemplo, sino el rendimiento que nosotros nos exigimos, que nos produce depresión y fracaso, una sensación de fracaso permanente. Él dice que hay una suerte de infartos psíquicos derivados de la presión por el rendimiento. Un alma agotada, un alma quemada. Mucha gente dice, yo no puedo más, no puedo más. Hay como un reproche de sí mismo, ¿no? Una autoagresión. Esto está muy generalizado ahora, es un diagnóstico bastante certero de lo que produce hoy este exceso de información. No es algo que solo ha escrito Bayul Chun Han, hay mucha literatura. Por ejemplo, es interesante Peter Hunt, que hace ya unos años escribió ensayos sobre el cansancio, principio del año 2000, 2006 fue publicado en español. Entonces, frente a eso, ¿qué se dice? Hay que pensar muy bien qué es lo que hay que dejar. Dejar de hacer tantas cosas y permitirse pensar cómo manejamos esa información, si es realmente útil, qué es lo relevante, qué no es relevante. Esto es muy importante. El primer paso para controlar psicológicamente y dejar de estar todo el día cansados es la pausa. ¿Qué información realmente es relevante? ¿Para qué me sirve? ¿Qué estoy buscando con esto? Y no estar saltando todo el día, como se hace muchas veces, ponen el ejemplo del gorrión que salta todo el tiempo de una rama a la otra sin un destino claro. Este es un aspecto que muchos de los que han escrito en este tema señalan, ¿no? Hay que frenar. Y el otro aspecto, que alguna vez lo escribió Nietzsche, de dejar que las cosas se acerquen a los ojos. Dejar que las cosas se acerquen a los ojos, es decir, simplemente no responder inmediatamente a un impulso. Este es el problema justamente de la información continua. No responder inmediatamente, detenerse, pensar y después obrar. Entonces acá tenemos un primer impacto psicológico que es producido por este exceso de información y es una sociedad del cansancio y vemos permanentemente personas agotadas, cansadas, que duermen pero no descansan. Entonces, primer punto, ser consciente de que todo esto tiene una diagramación, no es casual que esté así. Y tenemos que defender acá lo humano. Cuando yo digo siempre defender lo humano, son estas cuestiones muy concretas. Este es un aspecto. Un segundo aspecto también en el plano individual es el efecto de la información sobre el pensamiento. La creación del pensamiento inútil. Esto es interesante porque el exceso de información nos impide pensar. Esto es exactamente lo opuesto de lo que uno cree cuando se informa. Uno se informa mucho diciendo, bueno, entonces estoy muy informado, voy a pensar cosas interesantes, pero en realidad es a la inversa. Nuevamente, la literatura hace un aporte aquí. Hace unos años, Borges escribió sobre el libro de Flaubert, Bouvard y Pérouchet. Eran dos copistas, personas que copiaban en el siglo XIX, en el medioevo, se usaba mucho copiar. Copiar era un trabajo. Agotados de ese trabajo, se dedicaron, porque recibieron una herencia, a estudiar y hacer de todo, desde la jardinería hasta la arqueología, la historia. Es decir, permanentemente, esa es la obra de Flaubert, que permanentemente estudian y van de un lado al otro investigando hasta que llega un momento, básicamente en el capítulo 8, donde dicen, bueno, estamos agotados y nos surgió una facultad inesperada que es la de ver la estupidez y no poder ya tolerarla. Y Borges, que tiene ese talento de expresar con mucha precisión. Dice, Flaubert le hizo leer una biblioteca entera para que no la entiendan. Esto es lo que sucede. Uno puede leer una biblioteca entera en el sentido de recorrer todo el mundo digital sin entenderlo. ¿Para qué estamos tan informados? ¿Para entender? No, nos abruma. Y el otro libro de Borges que siempre conviene leer, el cuento de Funes el Memorioso. Funes abrumado por una memoria infinita, mucha información. Toda la información posible. Es recomendable leer Funes el Memorioso. Pero la conclusión es que no podía abstraer, porque pensar es hacer diferencias, es también olvidar lo que es irrelevante, concentrarse en lo que es importante, hacer abstracciones. Entonces, Funes, que solo recibía información todo el día, no podía pensar, abrumado por una memoria infinita. Entonces, esto es lo que pasa actualmente con el exceso de información, que recibimos todo el tiempo información, pero no pensamos. Por eso hay una caída muy importante en el pensamiento crítico en casi todo Occidente. Es interesante y es dramático, porque antes existían, incluso las universidades, producían pensamiento crítico. Hoy producen una información que en realidad no la producen, la reciben, pero no la critican, no se crea, no se critica. Abrumados, abarrotados de información, una biblioteca entera que no entendemos. Es lo que sucede cuando terminamos preguntándole al chat una gran cantidad de cosas y finalmente, ¿qué es lo que aprendimos? Bueno, es poco. Entonces, no pensamos realmente. Entonces, el efecto del exceso de información sobre el pensamiento es el pensamiento inútil. Y adormecidos. Es interesante también. Esto siempre se pensó, por ejemplo, en la música. Pink Floyd tiene un tema que se llama Confortablemente Adormecido. Es lo que uno ve actualmente, ¿no? Estamos confortablemente adormecidos por todo este exceso. Todo el día navegamos, pero no pensamos. Otro efecto importante del exceso de información es a nivel social. A nivel social, la información dirigida, porque no es una información neutra, es una información que está dirigida con los algoritmos que actúan direccionando la información conforme a determinadas pautas. Básicamente, al día de hoy, esto puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Pero al día de hoy lo que producen son sesgos cognitivos que fueron bien estudiados por Kahneman, premio Nobel, en el libro Ruido, por ejemplo, uno de los últimos libros que hizo en colaboración, se dedica mucho a este tema, ¿no? Sesgos cognitivos porque nosotros, a nivel social, se van creando tribus que piensan de la misma manera, grupos, ecos de nosotros mismos. Solo buscamos la información que confirma lo que ya pensamos. Entonces, esto es importante a nivel social, porque crea divisiones y esas divisiones son difíciles de gobernar. Por eso, cuando nosotros escribimos sobre el liderazgo del siglo XXI, hay que tener en cuenta que no se puede pensar como se pensaba en el siglo XX. Hoy los sesgos cognitivos son importantes y los grupos que se crean son grupos cada vez más encerrados en sí mismos. Todos los que van pensando de una manera se juntan con personas que piensan de la misma manera. Y todos los que tienen determinadas características se agrupan en gran medida porque se sienten más tranquilos con alguien que piensa igual. Pero eso nos separa, separa distintos grupos sociales. Y los que piensan, por ejemplo, que una idea es buena y hay que luchar por ella, terminan haciendo un grupo de lucha por un poder, les da tranquilidad, los empodera. Y entonces se crean sectores sociales divididos y enfrentados. El problema de esto, y ahora vamos a otro nivel, es el impacto en la gobernabilidad política. ¿Por qué? Porque se crea polarización. La estructura del consenso ha explotado, porque estos sesgos cognitivos y esta información direccionada ha hecho explotar muchos de los consensos básicos, han colapsado el discurso público. Esto es un problema muy importante hoy en Occidente, porque en realidad hay hechos alternativos, es decir, una época donde estaba muy claro que la democracia permitía el encuentro de posiciones diferentes. Sobre un hecho, un grupo puede pensar de una manera, supongamos de izquierda, y hay otro grupo que piensa de otra manera de derecha. Y la contraposición de esos grupos, de esos argumentos sobre un hecho, fortalece la democracia. Y lo mismo pasa si son otros tipos de pensamientos sobre distintos temas. Pero lo que está ocurriendo ahora es que se discute sobre los hechos. O sea, hay hechos alternativos. Y este es un problema muy difícil, porque si no estamos de acuerdo sobre los hechos, muy difícilmente podamos estar de acuerdo sobre los argumentos. Entonces la democracia entra en una zona de riesgo, porque se necesita otra clase de liderazgo político para poder conducir grupos que ni siquiera están de acuerdo sobre los hechos. Por ejemplo, alguien dice, hay cambio climático y esto es una verdad científica, y otro dice, no, no hay cambio climático y esa verdad científica no existe. Antes se podía decir, bueno, los científicos afirman que hay cambio climático. Entonces uno puede tener un grupo que dice, bueno, hay que mejorarlo de una manera, otro grupo dice que hay que mejorarlo de otra manera. Pero es muy distinto si uno dice, hay cambio climático porque los científicos lo afirman, y otro dice, no, no hay cambio climático porque otros científicos dicen que no hay. Lo mismo puede pasar con casi todos los temas. Por ejemplo, se ha discutido sobre si la Tierra es plana o si alguien tiene una idea concreta sobre un hecho electoral y otro dice, no, es distinto. Es decir, el problema de la información sin verificación, como está sucediendo ahora, es que crean hechos alternativos. Entonces esto produce una gran dificultad para la gobernabilidad política. Entonces estos son los efectos de este tipo de información del siglo XXI, tanto en lo psicológico, recordemos el cansancio, el agotamiento, en lo intelectual, en el pensamiento, porque nos lleva a un pensamiento inútil, a no entender lo que leemos, a no entender la información que recibimos. Tiene efectos sociales, porque produce sesgos cognitivos y grupos que se entienden entre ellos y buscan seguridad confirmando lo que ya piensan. Y efectos políticos, porque produce una polarización que ya excede los argumentos y se traslada también a los hechos. Entonces acá es muy importante entender que tenemos que repensar este tema y ver cómo se puede encarar. A nivel individual hay todo un movimiento en el derecho también, sobre todo en el derecho, de acciones jurídicas para que las personas puedan tener alguna defensa. Por un lado, contra la discriminación en materia de información, tutela preventiva, es decir, acciones para decir, bueno, mire, a mí esta información me discrimina. Entonces logran, con un juicio de amparo, por ejemplo, frenar determinada información. Lo mismo sucede respecto de la publicidad. Hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación hay un artículo 1101 que permite frenar determinada publicidad cuando es abusiva, cuando es discriminatoria, cuando induce al consumidor a comportarse de manera perjudicial. Es decir, hay una gran cantidad de acciones. También se habla mucho del derecho a la transparencia algorítmica, es decir, a ver, puedo solicitar por qué esta información me llega a mí, puedo solicitar también información sobre mis datos personales, para qué los usaron. Es decir, hay todo un movimiento en el mundo entero con acciones destinadas a defender las personas para que no quieren recibir determinada información, porque me abruma, me cansa, me agota el infarto psíquico. Esto tiene mucho que ver con la decisión personal de no estar todo el día en contacto con la información, pero también hay acciones para decir yo no quiero recibir esta información. Porque donde uno va, le piden la información. Cualquier actividad humana hoy, con cualquier servicio, requieren la información. Y luego nos llega y hay propuestas de todo tipo y nos crea una inestabilidad permanente, un deseo permanente de llegar a algún lugar que no sabemos nunca cuál es. En Italia hay un trabajo interesante que es la definición del consumidor perfilado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos perfilados. Porque ya no hay un estándar medio en los servicios, sino que se hace cada servicio para cada consumidor. Y esto lo permite mucho la tecnología actual. Entonces, este consumidor perfilado, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos una suerte de conejillo de indias, pues se nos lleva a un sitio en el cual recibimos una información de acuerdo a la información anterior que hemos pedido, de acuerdo a los estudios que pueden realizar sobre nuestra personalidad. Entonces nos perfila de una determinada manera, es casi como un control. Entonces esto es muy importante, la defensa individual frente al exceso de información. Y finalmente, en el aspecto político, institucional, es un tema muy importante. Entonces aquí realmente no se está haciendo mucho, pero sí es un tema que preocupa mucho, porque las sociedades pueden llegar a ser ingobernables si lo que hay es un traspaso del volumen de información a la tecnología que nadie controla. Esto es muy importante porque los sistemas políticos hasta el siglo XXI consistían en que había derecho a la información. Por ejemplo, ya en el siglo XX se habló de un derecho a la información por parte de los ciudadanos y la obligación de los gobiernos de informar. De informar sobre cómo era su conducta, qué políticas públicas. Pero esto mejoró. Siempre se decía, sobre todo en el siglo XX, que esta información mejora el funcionamiento de la democracia. Esto está cambiando muy rápidamente y entonces es necesario redimensionar las instituciones para que la información sea para la mejora de la democracia y no para el deterioro del discurso público. En esto también ya vamos a dedicar un episodio para ver cómo la conducción política tiene que trabajar sobre el manejo de la información y sobre todo el control, la toma de control de la democracia por parte de sectores que son tecnología, ¿no? La tecnología básicamente. Eso le vamos a dedicar un episodio especial, pues es un tema importante.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.